RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
¿Qué tal, amigos? Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión presentaremos un acercamiento al concepto de fenomenología. Esperamos dar respuesta a algunas preguntas tales como: ¿a qué nos referimos cuando hablamos de fenomenología? ¿Dónde se origina este concepto? ¿Qué papel juega el concepto de experiencia dentro de la fenomenología? ¿Existe alguna relación entre la epistemología y la fenomenología? Esto y otros aspectos de interés en este tema serán abordados en nuestro programa de hoy, al que denominamos el método fenomenológico. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy hemos invitado a la profesora Mabel Lilian Ríos Plazas. Mabel es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás, magíster en Filosofía Latinoamericana también de la Universidad Santo Tomás y especialista en gerencia educativa de la Universidad de La Sabana. Igualmente es docente del programa de filosofía de la UNAD y de la Unidad de Sociohumanística. Bienvenida, Mabel, a nuestro programa.
Tyron, muchísimas gracias por la invitación y un saludo fraterno a todos nuestros oyentes.
El término fenomenología, en principio, suponemos que tiene que ver con el fenómeno y con el estudio de los fenómenos. En el ámbito de la filosofía lo hemos visto utilizado por Kant, por Fichte, por Hegel, en su obra más conocida, la de Hegel, La fenomenología del espíritu. Sin embargo, el sentido mismo parece no ser el mismo y en realidad no nos parece tan claro respecto a su significado. Cuéntenos, Mabel, de modo más preciso, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de fenomenología?
Bien, la fenomenología es un movimiento filosófico que se va a originar a inicios del siglo XX y nace precisamente con el trabajo de Edmund Husserl, ¿sí? Aquí considero que es importante que aclaremos quién era Edmund Husserl para poder darle un contexto al término de fenomenología. Edmund Husserl es un matemático que nace en la ciudad de Prošnice, que es la actual, eso pertenece a la actual República Checa, y él no es filósofo. Sí, es una primera claridad importante que hay que hacer aquí. Él no es filósofo, él es matemático. Estudia matemáticas, incluso en el año 1883 él se va a doctorar en matemáticas con una tesis titulada Contribuciones al cálculo de variaciones. Y cuando él termina su doctorado en matemáticas se va a vivir a Viena. Y en Viena conoce a Brentano. Con Brentano empieza a estudiar psicología y filosofía y es allí donde él se enamora de la filosofía. Se pone a estudiar filosofía con todo el juicio del caso y de hecho de ese contacto con Brentano, ese contacto académico, van a surgir dos obras husserlianas. Una es La filosofía sobre el concepto del número, que va a publicar en el año 1887, y más adelante La filosofía de la aritmética en 1891. Entonces veamos aquí que cuando él se enamora de la filosofía no deja de ser matemático. Y este es un dato importante ahorita que vamos a definir fenomenología, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la fenomenología? ¿Cómo es que nace el concepto? Resulta que cuando Husserl estudia filosofía y psicología, dice, bueno, yo me declaro en franca contradicción con el psicologismo. El psicologismo es esa tendencia en filosofía de analizar absolutamente todos los objetos a través de las conductas psicológicas. Entonces él se manifiesta en contra de ello. Y de la filosofía, pues él va a decir, bueno, la filosofía tiene objetos de estudio muy interesantes, pero lo que yo veo con la filosofía es que adolece de un método. No es como tal una ciencia estricta porque no, digamos que no tiene un mecanismo que le permita hacer investigación. Ahí es cuando él dice, bueno, ¿y cómo hacemos para hacer de la filosofía una ciencia estricta? Entonces dice, pues tengo que crearle un método, ¿sí? Y ahí es cuando Husserl empieza a hacer su reflexión en torno a la filosofía. Voy a crear un programa para que la filosofía pueda desarrollar esas investigaciones. ¿Y cuál sería el primer paso para ese método filosófico que le va a dar a la filosofía por fin una categoría de ciencia estricta? Ese primer paso no es otro que hacer explícito el sentido del mundo y de las cosas que lo componen, y de esta manera traer a la luz esas leyes esenciales, que es, de alguna manera son inherentes a nuestra conciencia del mundo. Sabemos que todas las ciencias estrictas tienen una base en leyes, leyes que son inamovibles, leyes que son irrefutables. ¿La filosofía tenía esa base de leyes cuando él se encuentra con Brentano y empieza a hacer sus estudios de filosofía? No, la filosofía carecía de ella. Entonces, él hace todo el estudio tratando de buscar un método que le permita llegar a esas leyes esenciales de interpretación del mundo. La fenomenología como movimiento filosófico es un accidente en Husserl. Él no pretendía, él no se sentó un día, quiero pasar a los anales de la historia y convertirme en... No, él haciendo su estudio para darle a esto un carácter de ciencia, llega a la fenomenología. Así es que sobre este piso aparece el concepto de fenomenología, que hay que tener mucho cuidado cuando se haga el acercamiento a las fuentes para la definición, porque el término de fenomenología ha ido evolucionando, ¿sí? El término aparece por primera vez en Husserl en el libro Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica en el año 1900, y en ese texto el concepto se refiere al estudio de la esencia de las cosas y las emociones. Ahí todavía él seguía anclado al tema de la psicología. Por eso hay quienes hablan de la fenomenología psicológica. Estudio de la esencia de las cosas y las emociones. Pero más tarde, no solo con Husserl, sino también con Max Scheler, el concepto va a madurar un poco, se va a delimitar un poco más para allá, para el año 1910. Se define la fenomenología como el estudio de las estructuras de la conciencia que capacitan al conocimiento para referirse a los objetos fuera de sí misma, ¿sí? Pongamos un ejemplo, porque yo pienso que con un ejemplo es más fácil entender esta última parte de la definición. Vamos a pedirle a todos nuestros oyentes en este momento, a quienes nos están escuchando, que en su mente representen un caballo negro. Tyrone ya tiene su caballo negro en su mente, yo ya tengo el mío, nuestros oyentes cada uno tiene el suyo. Ahora, si nosotros tuviéramos acá la oportunidad para pedirle a cada uno de quienes nos escuchan que describan de qué manera están representando este caballo negro, unos nos van a decir que lo ven corriendo libres por las praderas, otros los verán corriendo en una competencia, otros verán a su caballo negro en una caballeriza, otros verán a su caballo negro bebiendo agua en un lago. Entonces, aquí habría que preguntarse si todas estas representaciones son singulares, si cada uno se hace una representación. Si todos hacemos representaciones distintas del mismo fenómeno, ¿cómo hacemos para conocer al fenómeno puro? ¿Cómo hacemos para llegar al concepto universal de caballo?
Muy bien, método fenomenológico, fenomenología, tradición filosófica, ideas que debemos abordar en relación a sus aportes concretos en la investigación social y epistemológica. Pero esto será en nuestra siguiente sección del programa. Invitamos por ahora a hacer una pausa para dar lugar a un mensaje institucional y luego continuamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Las palabras método y fenomenológico han rondado el contexto educativo con relativa frecuencia. La cuestión del método y de las metodologías en el ámbito educativo hace mucho tiempo son un asunto de reflexión. Sin embargo, en muchas ocasiones no hay claridad con relación a los métodos. Este problema se torna más complejo cuando el centro de la discusión es el método fenomenológico y se torna más complejo aún si lo asumimos como aportes concretos a la reflexión social y filosófica. De acuerdo con esto, Mabel, podríamos mencionar tres aportes esenciales que la fenomenología haya realizado a la tradición filosófica. Pues no solo mencionarlos, sino describir un poco la importancia de esos aportes.
Bien. Para mí, el primero y más importante lo va a expresar mejor Heidegger cuando en el año 1925, en los prolegómenos para una historia del concepto de tiempo, afirmó que la grandeza del descubrimiento de la fenomenología no residía en los resultados obtenidos, sino que suponía el descubrimiento de la posibilidad de investigar en filosofía. Es con la fenomenología que por primera vez se cristaliza, se concreta una ruta para desarrollar investigación estrictamente filosófica. Es decir, por primera vez la filosofía tiene un método a través de la fenomenología. Ese es el primer aporte. El segundo, la fenomenología nos va a enseñar que destruir es necesario para acceder al conocimiento. En fenomenología, una de las premisas fundamentales para el acceso del conocimiento es el desmonte de los prejuicios, ¿sí? De las preconcepciones, de los preconceptos, de todo aquello que damos por hecho, que creemos saber, y que no vienen de las cosas mismas. Por lo mismo, esos preconceptos deben ser suspendidos y revisados en las cosas mismas. Tenemos que acceder a la cosa en sí misma, lejos de nuestros prejuicios, preconceptos y presaberes. El tercer aporte de la fenomenología es el reto, ¿sí? La crisis a la cual obliga a otros sistemas de pensamiento como el naturalismo, el historicismo, la tecnociencia, el racionalismo, el empirismo, porque les va a demostrar que al aferrarse a sus propias máximas, a todos sus prejuicios, conceptos y saberes, sus indagaciones van a perder rigor respecto a las cosas que son inherentes a la investigación científica, ¿sí? No hay que olvidar que para Husserl el motor de la investigación no debe partir de la filosofía, ni de ninguna clase de filosofía, sino de las cosas y de los problemas mismos. Para Husserl la investigación es ir a la realidad. Esos serían para mí los tres grandes aportes para la tradición filosófica.
Muy bien, Mabel. La discusión sobre los fundamentos de las ciencias es algo permanente. Frente a los cambios paradigmáticos, se buscan discursos mediante los cuales se legitimen saberes y praxis obtenidas por metodologías no provenientes necesariamente de los métodos centrados en las ciencias físico-naturales. En este sentido, se advierten racionalidades y lógicas diferentes a las que fueron desarrolladas en la modernidad. Pero por otra parte, la exigencia de un marco referencial o teórico permite generar reflexiones en torno a términos que continuamente son utilizados. Palabras como teoría, marco epistemológico, fenomenología, conceptos de gran relevancia en los procesos investigativos, fundamentalmente de carácter cualitativo. Desde esta idea esbozada, profesora Mabel, cuéntenos qué tipo de relación habría entre la epistemología y la fenomenología.
Bueno, decíamos que con la fenomenología se va a configurar un método concreto para hacer investigación en filosofía. Me gustaría, Tyrone, que en un siguiente programa tuviésemos la oportunidad para hablar en detalle de los elementos que componen a ese método, ¿sí?, que nace con Husserl. Afortunadamente aquí no alcanzamos a abordarlo, pero sí creo que merece un programa más. Y la epistemología, pues, es una rama de la filosofía que se va a encargar de reflexionar en torno a todo lo que implica el conocimiento, cómo se adquiere el conocimiento, qué método se requiere para adquirirlo, cuáles son los límites de ese conocimiento, cuándo puede considerarse que un conocimiento puede ser considerado científico o no. Esta reflexión de la epistemología obviamente no se agota en la filosofía, ¿sí?, porque también se hace epistemología en otras disciplinas, pero en filosofía la fenomenología le va a realizar un aporte valiosísimo a la epistemología en tanto que hay un método de estudio, dando origen de esa manera a una epistemología fenomenológica, ¿sí? Cuando hablamos de epistemología y fenomenología en el ámbito de la filosofía, tenemos que hablar de epistemología fenomenológica. Es el estudio de los fundamentos del conocimiento a través de la lógica pura y dura, como lo haría la geometría. Y su función, la función de esta lógica, en la construcción discursiva y enunciativa de cada ciencia, es decir, de la estructura teórica propia de cada una de las ciencias. ¿Sí? Para resumirte, la fenomenología le muestra a la epistemología que se puede explicar las dinámicas del conocimiento en cada ciencia a través de la lógica pura. Nunca olvidemos que Husserl era matemático.
Me entra ahí una duda precisamente por lo matemático con respecto al lenguaje mismo, porque sí. El lenguaje en general es plurisignificativo, ¿sí? O sea, da matices, mientras que el número, pues, es una cuestión exacta, ¿cierto? Y parece una pretensión muy cartesiana incluso.
Sí, señor.
Bueno, estamos despejando un poco las ideas sobre este tema tan interesante en el día de hoy, Vamos a dejar por un momento hasta aquí esta interesante conversación con la profesora Mabel Ríos y ya regresamos con más después de un mensaje institucional.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
No creo que se diga o se aclare demasiado cuando se dice que en la fenomenología todo gira alrededor de la experiencia. El famoso eslogan "volver a las cosas" pareciera ser muy evidente y parece tener la simplicidad del que simplemente ve y contempla el mundo. En Ideas 1, Husserl formula finalmente su famoso principio de todos los principios. Este dice: no hay teoría concebible capaz de hacer errar en cuanto al principio de todos los principios, que toda intuición originariamente dadora es una fuente legítima de conocimiento, que todo lo que se nos ofrece en la intuición originariamente, por decirlo así, en su realidad en persona, hay que aceptarlo simplemente como lo que se da, pero también solo en los límites en que en ella se da. En este contexto, Mabel, háblenos por favor del papel que juega el concepto de experiencia dentro de la fenomenología.
Bueno, ahí hay mucho de largo y de ancho para tomar. Vamos a empezar con Heidegger. Heidegger decía que la tarea de la fenomenología no es otra diferente a la de poner de manifiesto qué hay oculto en la experiencia común diaria. ¿Sí? Eso decía Heidegger. Y desde entonces los fenomenólogos se han empecinado en describir lo que Heidegger llamó la estructura de la cotidianidad, que es el famoso ser en el mundo. ¿Qué es la experiencia para el fenomenólogo? Es el proceso en el que las cosas mismas aparecen, ¿sí? Y aparecen sin excesos simbólicos, ni cargas históricas, ni cualquier otro adorno. Es el aparecer de las cosas desnudas de todo significado y de todo contexto. Ahora, en la medida en que yo avanzo en la aplicación del método fenomenológico, vamos a descubrir que el trato con esas cosas va otorgando sentidos. La cosa va adquiriendo contenido paulatinamente, yo voy construyendo y articulando mi proceso investigativo. Ahí es donde está el sentido de las cosas. Pensemos en lo siguiente, vamos a invitar a quienes nos escuchan, por ejemplo, a pensar en un objeto religioso, ¿sí? El que sea, el que ellos quieran traer a mente. Y lo coinciban sin toda esa carga simbólica tradicional que el objeto religioso dice representar. Sin la historia que lo soporta, sin todos los preceptos, los preconceptos que le subyacen. ¿Qué queda de ese objeto religioso? Eso que queda, eso que nos queda ahí, es la realidad. El resto eran preconceptos y presaberes. Lo que nos interesa estudiar es la realidad. Ahora, ¿cómo se hace experiencia a través de este objeto que ahora mismo tenemos desnudo? Si ya no le tenemos ninguna de esas cargas simbólicas históricas, ¿qué puedo hacer con él? ¿Cómo lo puedo experimentar sin ello? ¿Cómo puedo experimentar una cruz sin todo ese acervo de 2000 años que trae, ¿cierto? Históricamente adquiriendo significado. ¿Qué se hace con esa cruz? ¿Cómo la puedo experimentar? Esa es la tarea de la fenomenología.
Y otra vez me parece cartesiano.
Sí, es bastante.
Me figura mucho las ideas claras y distintas.
Ajá. Experimentándolo, es como yo llego a construir el objeto. Y es en esa experimentación que el objeto va adquiriendo sentido, le surgen otras formas, se va cristalizando el objeto en otra cosa, que ya deja de ser objeto para convertirse en fenómeno. Por eso se llama fenomenología, es el estudio de los fenómenos. Pero no hablamos aquí, ojo con esto, no fenómeno de algo que se ve distorsionado, es decir, no. Fenómeno como algo entendido desde el sentido kantiano, ¿sí? El fenómeno como aquello concreto que está en la realidad, que es tangible y yo puedo acceder a él. Ese es el fenómeno. El noúmeno de Kant es aquello que es intangible y por lo tanto no puedo acceder a él. Fenómeno, aquello que es tangible. Por eso se llama fenomenología. Siempre vamos a estudiar lo tangible. Yo quiero cerrar mi respuesta a esta pregunta que tú me hiciste, Tyrone, con una frase de Merleau-Ponty. La racionalidad se mide exactamente con las experiencias en las que se revela. Ni más ni menos.
Muy bien. La fenomenología es un amplio movimiento filosófico fundado por Husserl, que se describe como una psicología descriptiva, un movimiento filosófico, pero que luego fue ampliado por un círculo de seguidores de la Universidad de Gotinga y de Múnich en Alemania. De hecho, esta filosofía se extiende luego a Francia, Estados Unidos y otros lugares. Hablemos, Mabel, por favor, de otros pensadores que igualmente se reconocen como fenomenólogos. No sé si en la misma línea de Husserl o en vertientes quizás menos husserlianas.
Bueno, pues esa pregunta nos daría un tema para todo un seminario de fenomenología, ¿no? Pero pues hagamos un recorrido rápido, unas orientaciones rápidas al respecto para quienes están llegando por primera vez al concepto y desean profundizar en él. Entonces, como tú bien señalabas, Husserl funda el concepto de fenomenología como movimiento filosófico, define y delimita qué es la fenomenología y va a colocar de esa manera la base para todo el desarrollo posterior al respecto, ¿sí? Reitero, Husserl llega a la fenomenología de manera accidental porque él lo que en realidad quería era fundamentar la ciencia y en este esfuerzo que va a dirigir a través de la lógica es como llega a la fenomenología. Pero posteriormente Heidegger llevaría la reflexión fenomenológica hacia el estudio del ser, Levinas hacia el análisis del otro como concepto, Merleau-Ponty se va a centrar en los procesos perceptivos, Ricoeur se va a oponer a Merleau-Ponty y entonces va a decir, no, los procesos perceptivos no son lo importante, aquí hay que hacer fenomenología del campo del obrar, es decir, de la práctica, de la praxis. Derrida se va a radicalizar en la fenomenología, ¿sí? Volviendo a la fuente de Husserl y asumiendo otra vez el problema como el fundamento del saber, la dialéctica entre lo real y el progreso de la ciencia, Jan Patočka, que es de la Europa del Este, va a hacer una mirada antropológica desde la fenomenología a la crisis que está sucediendo en ese momento en Europa y de qué manera esta crisis va generando un nuevo modelo de cultura. Entonces, como tú puedes ver, hay toda clase de fenómenos que se han analizado con el método fenomenológico y que han ido construyendo que han ido nutriendo esa construcción teórica de todas las disciplinas. Yo no podría decirte la fenomenología se divide en ramas, porque es que es un método y cada filósofo que ha asumido la fenomenología ha mirado la manera de aplicar ese método en un objeto de estudio específico.
Pero en este caso esos autores lo tienen a Husserl como punto de partida.
Como punto de partida, sí.
Muy bien. En el texto de Husserl que lleva por nombre Ideas relativas a una fenomenología pura y a una filosofía fenomenológica, obra también conocida como Ideas, aparece el tema de la epoge trascendental, según la cual la operación mediante la cual se propone acceder a la subjetividad trascendental o conciencia pura mediante una serie de pasos o reducciones. Bueno, ahí encontré en ese tema esos términos muy propios de la fenomenología, reducción eidética, está uno, la epoge es otra. Está, creo que habíamos hablado de la conciencia trascendental o fenomenología trascendental.
Trascendental.
Bueno, a ver si nos habla un poco de eso, como para darnos un poco el contexto de esos términos que se utilizan ahí. Yo diría que comenzar por epoge, que es como muy clave, ¿cierto?
Ok, bueno, yo preferiría comenzar por fenomenología trascendental, porque fue el primer momento de la fenomenología, ¿sí? Entonces, cuando se plantea la fenomenología trascendental, es lo que yo te decía al principio del programa, es cuando él dice, vamos a estudiar las esencias, ¿sí? Entonces esa fue la primera tarea de la fenomenología, cómo llegar a la esencia misma de las cosas. Y ahí fue cuando él inmediatamente vino a chocar con Kant, porque para Kant nuestro intelecto no es capaz de llegar a la esencia misma de las cosas. Esa intuición intelectiva tiene el problema de que nos adolecemos de ella y por lo tanto hay cosas que son incognoscibles. Entonces, cuando se estrella con ese tema de las esencias puras, es cuando dice, bueno, por este lado no fue, vamos a mirar de qué manera, a través del estudio de la realidad, el estudio del mundo de la vida, el estudio de lo real me puede llevar en otras direcciones. Y tal vez sea el estudio del mundo de la vida, el estudio de la vida real, lo que me lleve a mí a la esencia, que es el segundo momento de la fenomenología, ¿sí? Ese es el segundo intento de Husserl por crear un método. Y es en el segundo momento donde aparece la reducción eidética, que es la reducción de las esencias. Era el ejercicio que estábamos haciendo ahorita con la cruz. Si yo le quito esto y le quito aquello y le quito este preconcepto y le quito este presaber y le quito esta carga simbólica, ¿qué me va quedando? ¿Qué me va quedando? ¿Qué me va quedando? Para poder llegar al análisis de qué es en esencia el objeto, independientemente de la cultura, bueno, de la definición de lo que sea, con la esencia.
Un momento, porque yo veo algo, o sea, de todas maneras, pareciera que reducción es algo positivo, ¿sí? Pero desde otras perspectivas, reducción es negativo, o sea, en el sentido en que al sacar algo del contexto, usted le quita la funcionalidad misma que tiene relacional, digamos, con ahí en el mismo espacio donde se desenvuelve, ¿sí?
Sí, y eso es algo, miren, Wittgenstein más adelante va a intentar generar un algo que él llamó el lenguaje fenomenológico. Para llegar al final a la conclusión, y eso apareció en un escrito póstumo, él ya había muerto cuando apareció este bendito escrito, donde él decía, he descubierto que el lenguaje fenomenológico es imposible de hacer, porque el único lenguaje que vale la pena analizar fenomenológicamente es el lenguaje cotidiano. Porque el lenguaje está cargado de una serie de continuidades culturales y adquiere sentido en la medida en que yo pertenezco a una determinada cultura. Si yo le quito ese acervo cultural, ¿qué le queda al lenguaje? Esa es la esencia del lenguaje. Y esa fue una conclusión a la que va a llegar Wittgenstein mucho después de Husserl, ¿sí? Husserl va a llegar a la misma conclusión. Uno pensaría que hacer una reducción fenomenológica es muy sencillo, pero en realidad es una tarea proteica. Yo creo que es una de las tareas más difíciles en filosofía, porque me obliga a mí a olvidarme de todo lo que sé y de lo que culturalmente me ha creado, ¿sí? De todo mi bagaje, para enfrentarme a la realidad desnuda. Y enfrentarse a la realidad desnuda para volver a recrear con ella algo nuevo, desde la experiencia misma de esa realidad, de la cosa en sí, que llaman. Y aquí viene el concepto de la epoge. ¿Qué significa epoge? Epoge significa poner entre paréntesis, ¿sí? No se trata de negar todo lo que yo sé, como hizo Descartes. Entonces niego esto y niego lo otro y niego lo otro, y entonces me quedo con la conclusión de que puedo negar todo menos que yo existo. No, esa no era la idea. La epoge es poner entre paréntesis y negar. Simplemente lo saco del juego por un momento para mirar la cosa desnuda sin eso que coloqué entre paréntesis, ¿sí? Mirar una cruz desnuda sin su carga judeocristiana. Le coloco toda la carga judeocristiana entre una epoge, la saco aparte y me queda la cruz desnuda. ¿Qué hago con ella? ¿Cómo la experimento ahora si no tiene todo ese bagaje?
Muy bien, Mabel. La fenomenología exige que para descubrir esas verdades ideales que sostiene toda inteligibilidad teórica y práctica, hay que cambiar de actitud intelectual e incluso cambiar la actitud ante la vida. Desde siempre la mente humana se encuentra fuertemente inclinada a lo material. De hecho, desde la modernidad es permanente el acoso de la mentalidad cientificista con su pretensión de imponer su reducción materialista, lo cual ha terminado por determinar el modo de pensar de la gente. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente a la profesora Mabel Lilian Ríos por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Los acompañó Tyrone Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.